principio de este programa, Arturo García Caudillo nos hablaba de esta Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y lo que aprobó el día de ayer el Senado de la República, que de alguna manera toca los ahorros de los trabajadores a través del Afore. Le reiteramos, es una nota importante que no debemos pasar por alto y que habla de que para compensar la caída del 28.4% en la inversión pública en infraestructura, el Senado aprobó la expedición de una nueva legislación para promover el financiamiento mixto de proyectos estratégicos sin que el Estado pierda el control sobre esas obras y reformó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. ¿De qué se trata? La propuesta por la que se emite la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar fue avalada por 84 votos a favor y 28 en contra de los partidos Acción Nacional y el PRI. El documento remitido al Ejecutivo para su promulgación plantea la utilización del ahorro de los trabajadores depositado en las administradoras de fondos para el retiro, las Afores, y la creación de vehículos de propósito específico como fideicomisos que permitan aislar riesgos, emitir instrumentos bursátiles y canalizar ahorro institucional hacia infraestructura. Así es de que lo reitero, analice bien esta información y sepa que de alguna manera pues se tocará el dinero de las Afore, el ahorro de los trabajadores.
Sí, la reforma DC deja claro en su análisis de la iniciativa que las Afores en este momento administran 6 billones de pesos pertenecientes a 73 millones de trabajadores mexicanos y que establece un marco legal para permitir que el sector privado pueda participar con el sector público y el social para proyectos de inversión directa, indirecta o mixtos en proyectos de infraestructura estratégica. Es decir, si se requieren, por ejemplo, hospitales, puentes, carreteras, túneles, líneas de ferroviarias, pues ya una empresa podrá participar en el proyecto, el gobierno pone otra parte y de ahí también en conjunto se toma parte de ese dinero de las Afores cuando se considere pertinente para poder ejecutar las obras. Lo que queda duda y lo que decía la diputada es, pues bueno, finalmente cómo se garantiza que el dinero no se pierda, que sean proyectos fallidos, que sean obras infladas y que al final de cuentas los rendimientos, el dinero de los trabajadores se pudiera poner en riesgo, porque es lo de su pensión, lo de su jubilación, sí, con los que le van a estar pagando el resto de su vida, ¿no?
Sí, por supuesto. Sobre todo los de la ley 97, ¿no? Que sí, dependen, su pensión depende del ahorro que realicen en las Afores. Así es de que, pues, ahí está esta nota informativa que vale la pena que tenga presente, que la analice y que vea, pues, las ventajas y desventajas que esto traerá. Roberto Ríos se comunica para decir que los servicios de salud en México están bien, porque en Estados Unidos, por ejemplo, si no tienes un seguro médico, gastas un dineral. Aquí está la Cruz Verde, está la Cruz Roja, está el Seguro Social y está el ISSSTE. Manuel Galván, por su parte, felicita a Mercedes Altamirano por la efeméride de Tito Guízar, un cantante muy reconocido de su época. Y Luis Gutiérrez dice que el gobierno se para el cuello sobre la limpieza de las pintas de sacar el lirio, pero está echando escombro, a lo mejor quiere fraccionar, es lo que dice Luis Gutiérrez.
Bien, y no sé si tenga todavía señal, porque Wilfrido estaba bajando la barranca de Huentitán cerca de las 6:21 de la mañana, nos envía saludos y decía, aquí saludándoles bajando la barranca de Huentitán, así que seguramente si escucha la transmisión, pues nos va a saludar después y darse cuenta de que vimos su mensaje, nos pasaba esta postal del amanecer desde la barranca. Saludos a él que está haciendo ejercicio desde tan temprano. Y en otro de los mensajes nos envía un saludo para todos quienes nos escuchan, nuestro amigo y escucha también Didi Romance, él es el que envía este mensaje desde tan temprano. Por otro lado, nos dice aquí que sí, pueden repetir su pregunta, dice, ¿qué pasa cuando vas al IMSS por una urgencia y te regresan a tu clínica de adscripción? Es lo que preguntaba Paco Coronel en torno a este esquema del Sistema Universal de Salud. Y por otro lado, dice aquí un anónimo, yo estoy muy decepcionado con el protocolo o con tanto protocolo del Hospital 110 del IMSS. Resulta que estoy yendo para exámenes preoperatorios a las 7 de la mañana para cirugías de todo. Y en primera no sirven los elevadores, solo algunos si están retacados por su mismo personal. Hay mucha gente en silla de ruedas y muletas de todas las edades. Nos citaron en el piso 1 junto al auditorio y resulta que hay que dejar el tarjetón y a la orden al piso 2 y volver a bajar al piso 1, y ellos se encargaban de bajar los documentos y ya luego nos hablaron. De hecho, una joven con muletas se iba a caer, imagínense, pésimo servicio. Dice, yo solamente voy por cataratas en los ojos. Es su experiencia hoy con este caso y le agradecemos que nos escriba. Y por último, estamos o queremos transmitir la llamada de urgencia, dice, de Jessica Plazola. Ella pide atención del Seguro Social porque su hija, Ariadne Montserrat Plazola Jaime, requiere de atención médica urgente. Ella está en la 46 desde el 4 de abril, dice que requiere medicamentos y estudios, pero le dijeron en el Seguro Social que no pueden atenderla porque están de vacaciones. Dice, pedimos ayuda para que disminuyan sus dolores, ya que no la dejan hace días, y que nos deja su teléfono para que la podamos llamar. Le agradezco que nos deje la información completa con el Seguro Social, el número de seguridad social de la joven, su teléfono de contacto y su nombre. Lo transmitiremos al IMSS para que le puedan ayudar.
Hace algunos días, Ricardo Camarena entrevistó a Augusto Chacón Benavides, director del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, sobre el transporte público. Usted recordará que el 1 de abril entró en vigor esta nueva tarifa de 11 pesos. Pero le recomendaría que escuchara completa la entrevista, me parece muy interesante, con algunos datos de, por ejemplo, cuánto gasta el usuario en movilizarse en la zona metropolitana de Guadalajara y la calidad, por supuesto, del servicio. Los tapatíos, Víctor, gastan en promedio entre 40 y 50 pesos diarios en el transporte público en la zona metropolitana, lo que representa un fuerte impacto en el ingreso familiar. Esto fue lo que mencionó Augusto Chacón en esta entrevista sobre la encuesta que realizaron en torno a la calidad de vida. El 52% de la población de un estrato económico bajo utiliza el transporte público, por lo que el aumento como el que se registró el 1 de abril podría impactar hasta en un 20% en su ingreso diario. Imaginémonos a un trabajador, en este caso con salario mínimo. Considera que es uno de los gastos más importantes que se tiene en una familia, el transporte, además de la salud y de la vivienda. Y sobre la calidad del servicio, pues él sostiene que no tiene relación con su costo, porque por lo menos 40% de los usuarios se siente inseguro y 7 de cada 10 viaja incómodo. Le preguntamos a la gente, dice, ¿cuánto tarda en esperar el transporte? El 42% dice que menos de 15 minutos. Le preguntan, ¿usted generalmente va apretado? 7 de cada 10 dice que sí, yo generalmente voy apretado, y esto habla de la saturación de las unidades. Y dice Augusto Chacón, hacemos una relación directa, la tarifa que se paga está en relación con el servicio que se presta, al menos por estas características que se menciona en la encuesta, no. La mitad de los usuarios dice que las unidades están en buen estado y limpias, la otra mitad dice que no. Los choferes respetan las señales de tránsito, la mitad dice que sí, la otra mitad por supuesto que no. Y de acuerdo a esta encuesta de Jalisco Cómo Vamos, 7 de cada 10 usuarios considera que los choferes los tratan con respeto. Las mujeres son quienes más utilizan el transporte público y las que se sienten más inseguras en sus traslados.
Pues ahí están los datos, interesante conocerlos. Sí, ciertamente si una persona de verdad tuviera el salario mínimo, que es de 315 pesos, pues sí es un golpe significativo para el bolsillo, ¿no? Estos 50 pesos diarios. Y hablamos del escenario más conservador, porque hay quien seguramente paga en algunas ocasiones más por tratar de movilizarse. Hay incluso trabajadores que ante el retraso de las unidades tienen que pagar taxi, y eso genera pues otro costo, ¿no? Un incremento adicional que va afectando pues día a día, va mermando el gasto de las familias. Así que es un asunto que no se debe de tomar tampoco a la ligera, hay que revisarlo con mucho detenimiento.
Se comunica Rubén Villa para decir, no veo bien que el gobierno se quiera quedar con las Afore para hacer obras que le corresponden a ellos, como dice el Buki. Marco Antonio Solís, ¿a dónde vamos a parar? Que pidan opinión a los dueños de esas cuentas, a los trabajadores. María Torres, yo fui afectada cuando me retiraron las Afores a mayores de 70 años, gracias a Andrés Manuel López Obrador. Eso fue un robo y una traición a los trabajadores. Les sugiero que mejor saquemos todo lo que tenemos en las Afores.
Pues lamentablemente no es posible, porque el esquema creo que no lo permite y se tiene que dejar en las Afores disponible para poderse pagar la pensión. Así que, de hecho, cuando usted toma el dinero para, no sé, gastos, por ejemplo, por desempleo o el famoso apoyo por matrimonio,
te quitan semanas de cotización.
Quitan semanas, sí. Y eso,
eso es muy grave. Eso es muy grave porque finalmente las semanas de cotización son básicas son de lo más importante para sacar tu pensión, eso y tu sueldo, ¿no? Entonces,
así es.
Mucho cuidado en los movimientos que hacemos.
Sí, estaba haciendo un cálculo así más o menos rápido de lo que implica para un trabajador el gasto en transporte público teniendo un solo salario mínimo, y si tomáramos en cuenta el ingreso mensual bruto que te decía es de 315 pesos con 0.4 centavos por día, que es la tarifa, digamos, del mínimo, si tomamos en cuenta con los días de descanso que trabaja la persona, en total digamos que ganaría 8.191 pesos, ¿no? Pero de esto, en esos mismos 26 días trabajados, que son los efectivamente trabajados, se gasta 1.300 pesos de transporte público. En total, la persona al mes se queda solamente con 6.891 pesos para todo el mes, para gasto de luz, agua, telefonía, alimentos, vestido, calzado y diversión. Si es que le queda para la diversión.
Sí, entonces, sí, es importante. Difícil. El impacto es fuerte en el ingreso familiar, sobre todo cuando tienes niños en la escuela y tienen que moverse pues a través de los camiones. Le reitero, ahí está en la página de notisistema.com esta entrevista con Augusto Chacón Benavides sobre el transporte público. Ya se nos hizo un poco tarde, 7:17. ¿Qué le parece si nos vamos a la efeméride musical?
Reporte meteorológico.
Nos vamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Allá está Julio Zamora y lo saludamos esta mañana con el reporte. Julio, adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor Luis Auditorio, esta mañana del 8 de abril. Les comento las condiciones que tenemos para el día de hoy. En el contexto nacional, continuarán las lluvias, pero estarán focalizadas hacia el oriente y sureste de México, mientras que el resto del país seguirá manteniendo este tiempo estable, lo cual se traduce en cielo despejado, mayor radiación solar en superficie y con ello el alza en las temperaturas diurnas. En Jalisco la condición es similar, esperamos cielo despejado, alguna que otra nube dispersa, pero el ambiente se mantendrá cálido, ya que de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara, la temperatura máxima para esta tarde estaría de los 30 a 33 grados, y así también el resto del estado presenta estas mismas condiciones. Hay que estar atento, pues, por la tarde o en horas de la noche de este día, rachas de viento fuerte se estarán presentando a lo largo del territorio jalisciense. Para el día de mañana, al amanecer, nuevamente las regiones Altos Norte, Altos Sur, Norte y Ciénega seguirán manteniendo el ambiente más fresco del estado, mientras que hacia el centro de Jalisco la temperatura mínima estaría de los 10 a 16 grados. En área metropolitana de Guadalajara esperamos que los valores se mantengan sobre los 13 a 15 grados, al igual que el sur del estado, mientras que en la porción costera el ambiente sería más cálido por la mañana. Y esta condición va a prevalecer para los restos del día de la semana, cielo despejado, alguna que otra nube dispersa, ambiente cálido en horas diurnas, así también alta radiación solar entre 12 del día a 4 de la tarde y rachas de viento también en el mismo horario o hacia la noche. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Muy bien, Julio, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Igualmente para usted, muy buen día y un saludo.
Hasta luego.
Reporte meteorológico.
Anoche arrancó la fase de cuartos de final del torneo de la CONCACAF, la Champions Cup de la CONCACAF, y bueno, pues hubo de todo, como el hecho de que Cruz Azul fue goleado 3-0 por Los Ángeles Fútbol Club y queda al borde de la eliminación. El equipo angelino se impuso en su casa con un gol de Seon Heung-min y doblete de David Martínez. Y al respecto habló David Martínez, el jugador del conjunto angelino, sobre esta victoria.
No se nos estaban dando un poco las cosas, pero poco a poco supimos llevar el partido, supimos esperarnos bien y aprovechamos esas oportunidades que nos quedaron. La verdad, estaba un poco frustrado, no me sentía muy bien. Los jugadores ya sabían que estaba un poco molesto, pero sin embargo el primer gol me llenó de confianza y el segundo, bueno, marqué el gol y ahora a descansar en casa para afrontar el próximo partido.
La máquina quedó obligada a ganar el juego de vuelta de la próxima semana acá en territorio azteca 4-0 y no recibir gol. Un panorama bastante complicado le quedó al conjunto de la máquina. Por su parte, América de visita en Tennessee negoció empate a 0 goles con el Nashville de la MLS en el juego de ida. La serie se definirá el martes de la próxima semana en el Estadio Azteca. En la actividad de hoy, los juegos del día de hoy son a las 19 horas. En la Bombonera, Toluca recibe al Galaxy de Los Ángeles y a las 9 de la noche, los Tigres de la U de Nuevo León serán anfitriones del Seattle Sounders. En un cierre de partido de locura, Querétaro y Bravos de Juárez empataron a un gol anoche en su partido pendiente de la fecha 7 de El Clausura, allá en la Corregidora. Al minuto 91, Johan Julio puso en ventaja a los Gallos y 10 minutos después, Óscar Estupiñán de penal igualó por los fronterizos. Su técnico, Pedro Caixinha, dijo que es un punto que le sabe a poco. Lo escuchamos.
No quedamos contentos con esto. En los últimos 4 partidos, Monterrey, Tigres, Puebla y este, vienes de atrás y empatas 3 y ganas 1. No sabe a poco, porque hoy ganando sabías que te metías en la sexta posición con los mismos puntos. Entonces eso para nosotros era muy importante, pero un punto muy difícil, en una cancha muy difícil, con un equipo que juega muy difícil.
Vaya oportunidad que dejaron escapar los Bravos, que llegan a 16 unidades con esta igualada, mientras que el Querétaro suma 12 puntos. Arrancaron ayer los cuartos de final de la Champions League allá en Europa y el Real Madrid perdió 2-1 frente al Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu. El equipo bávaro se impuso en la ida con goles de Luis Díaz y Harry Kane, en tanto que Kylian Mbappé descontó por los merengues a 16 minutos del final. La vuelta se celebrará la próxima semana en el Allianz Arena de Múnich, en tanto que el Arsenal de visitante derrotó 1-0 al Sporting con anotación de Kai Havertz en tiempo de compensación. La vuelta se jugará la próxima semana en Londres. En los partidos programados para el día de hoy, en estos cuartos de final de la Champions League, el Barcelona recibe al Atlético de Madrid en el Camp Nou y el Paris Saint-Germain enfrentará a Liverpool en el Parque de los Príncipes. Se corre en estos momentos la tercera etapa de la Vuelta Ciclista al País Vasco sobre 152 kilómetros. Ayer el francés Paul Seixas se afianzó como líder general al conseguir su segunda victoria parcial, mientras que el pedalista mexicano Isaac del Toro se tardó en atacar y cuando lo hizo pues ya fue demasiado tarde y cruzó la meta en el lugar 11, pasó del sitio 13 al octavo y quedó a 2 minutos 44 segundos de líder en la general. Se registró ayer la primera gran pelea de la temporada en el béisbol de las Grandes Ligas, en el juego en el que los Bravos de Atlanta derrotaron 7-2 a los Angelinos de Los Ángeles. Fue en el cierre de la quinta entrada cuando el abridor Reinaldo López de los Bravos encaró a Jorge Soler, quien enfurecido se le fue a los golpes al pitcher. Y bueno, pues las bancas se vaciaron de inmediato, se armó la trifulca, ambos protagonistas fueron expulsados y el juego pudo continuar con el triunfo finalmente de Atlanta, 7-2. Aquí en el panorama del béisbol local, tras tomarse un descanso después del Clásico Mundial de Béisbol, donde dirigió a la selección mexicana, el manager Benjamín Gil se integró ayer a la pretemporada de los Charros de Jalisco para preparar el debut de la novena tapatía en la Liga Mexicana de Verano la próxima semana. Dijo que está conforme con el roster que le armó su directiva y que pueden lograr grandes cosas. Escuchamos al manager de los Charros.
La verdad que es un equipo con mucho balance, fuerte, con experiencia, pero experiencia de ganar. Hemos estado trabajando en realidad desde invierno, ¿no? Para tratar de buscar no repetir, superar lo del verano pasado, ¿no? Y creo que se han logrado contrataciones importantes.
Los Charros de Jalisco debutarán en la Liga Mexicana de Béisbol el viernes 17 de abril, enfrentando a los Acereros de Monclova en el Estadio Panamericano de Zapopan. Y todo está listo para el arranque de la gran final de la Liga de Voleibol Profesional de México en su primera edición y donde las tapatías de Guadalajara enfrentarán a las Coronelas de Durango en una serie que promete alta intensidad. El entrenador Ignacio Ramírez señaló que será un partido muy exigente que brindará un gran espectáculo para la afición. Lo escuchamos.
Un partido muy exigente. Los dos equipos de mi equipo con mucha garra. Coronelas juega de igual manera, con mucha garra. Entonces siento que sí va a ser un agarrón que pueda dar sobre todo a la afición. Le puede dar un gran espectáculo.
Coronelas llegan como favoritas porque terminaron invictas la fase regular de la temporada y ahora en esta gran final pues estarán enfrentando a las tapatías de Guadalajara. La serie por el título iniciará este próximo sábado aquí en el Jolly Ramírez y se definirá la próxima semana allá en Durango. Bien, Estos son los deportes que tenemos por el momento. Gracias y muy buenos días.
Que tengas excelente miércoles, Manuel.
Igualmente.
Muy buenos días. Vamos a una pausa. Regresamos con más.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Miércoles, ombligo de la semana, y turno para escuchar el comentario del abogado Abel Campirano Marín, con mucho gusto como siempre. Adelante, abogado.
Griselda, Víctor, querido auditorio de Radio Metrópoli de La Buena Onda, muy buenos días. El periodismo desde tiempos inmemoriales ha sido objeto del escrutinio público y muchas veces de la censura de los gobiernos. La sociedad necesita de la veracidad y de la objetividad del periodista para poderse mantener correctamente informada. El gobierno, por su parte, requiere que exista un garante de la vigilancia de su quehacer, porque el ejercicio del mandato no es una prerrogativa, es un privilegio, y esto conlleva una enorme responsabilidad. Como en todas las actividades humanas, hay quienes honran y quienes deshonran su oficio. La nobleza de la labor informativa descansa precisamente en la honorabilidad. Ya en alguna ocasión me referí en este mismo espacio a aquel célebre discurso de Vicente Leñero, excepcional novelista y dramaturgo, que al aceptar el premio Manuel Buendía, otorgado por la Universidad de Guadalajara por su trayectoria periodística allá en el ya lejano año de 1994, dijo, y cito textual: "El quehacer periodístico es talacha de urgencias, neurosis de presente, pasión por el instante que nos parece eterno a la hora de dar con la noticia y atrapar el secreto de un gran descubrimiento, pero que se diluye pronto apenas lo entregamos a la voracidad de esta vida que nunca se detiene y que se traga todo. Los hechos, las palabras de un hombre entrevistado, el llanto por un grande que se muere, la situación insólita de la horita que mañana ya a nadie le sorprende". Agrega Leñero: "La noticia de hoy solo dura este día. Se volverá envoltorio al otro, o trapo para vidrios, o cenizas, o basura. También el reportaje se muere con todo, y sus palabras calientes, por más que lo soñábamos, una novela clásica. Y hasta esa audaz portada de la revista semanaria que repensamos tanto una y otra vez y que dijimos, órale, se va quedando atrás. Al poco rato, sepultada entre otras y otras y otras cien enfiladas por la banda sin fin, inalcanzable, del quehacer periodístico. Como obra individual, poco queda intocado que importe a lo que importa el periodismo, que es el registro del instante. Lo que importa, si acaso, e importa mucho, la verdad, es el camino, la voluntad constante, el fatigoso ir descubriendo durante años, paso a paso, noticia tras noticia, reportajes sumado a reportajes, columnas, entrevistas, opiniones, la cambiante manera en que la realidad presenta sus conflictos, sus problemas, sus contradicciones. No está llamado el periodismo a resolver crisis, está llamado a decirlas, a registrar su peso, a gritar qué se esconde, qué se oculta, qué se simula, cómo duele la llaga, por qué y cómo y a qué horas, desde cuándo y por dónde se manifiesta el yugo que oprime a esta vida social. Más que ir en busca de la verdad, como suele decirse cayendo en el gazapo filosófico, lo que sale a buscar el periodista de momento a momento es la profunda entraña, el desgarrado cuerpo de nuestra realidad. Ese es el objetivo, la realidad a secas, lo mejor que podamos fotografiarla". Fin de la cita. Hoy día, la profesión del periodismo, en sus diversas manifestaciones, como el periodismo informativo, el crítico, el de investigación, el de opinión, se ha convertido en una actividad aciaga, de enorme riesgo, y lo peor es que la sociedad, que lo que busca es estar informada, que busca conocer la realidad, se encuentra dividida. Y como decía Maquiavelo, y lo corrobora Juan Jacobo Rousseau en su obra del Contrato Social, hay divisiones que perjudican a las repúblicas y otras que les son beneficiosas. Son perjudiciales las que entrañan facciones y banderas opuestas. Son beneficiosas aquellas que dentro del disenso existe también el consenso por el respeto. Maquiavelo insiste, el fundador de la república no puede evitar que se manifiesten en ella disensiones, pero debe al menos ordenarla de manera que no se formen facciones en su seno y divida la sociedad. El buen gobernante debe fomentar la paz y el orden y sobre todo la unidad. El buen periodista debe apegarse a la realidad y obrar con objetividad, y en la medida de que cada quien haga su tarea, la sociedad sabrá agradecerles a unos y a otros sus respectivos trabajos. No apegarse a las normas éticas del buen gobierno por parte de unos y de la labor informativa imparcial y objetiva por parte de otros no es otra cosa que un abierto atentado contra la paz social. Y lo que queremos los mexicanos, y más en estos momentos, es estar unidos en la diversidad y contra la adversidad. Se lo dejo para la reflexión. Hasta aquí mi comentario. Que tengan un buen día.
Muy buen día. Muchísimas gracias por su aportación esta mañana, licenciado Abel Campirano.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, tenemos participación del auditorio antes de la información de los espectáculos con Katia Plasencia Muciño, así que vamos con algo de su participación. Dice Alberto Carro, sumando al reporte de los árboles en peligro de caer, mencionar que en Zapopan, en avenida Juan Gil Preciado, casi avenida Calandrias, con la intervención de esa avenida que lleva a Tezistán, dejaron los árboles del camellón sin tierra, con las raíces expuestas y con riesgo de caer por vientos fuertes y lluvia. Ojalá Parques y Jardines de Zapopan los rescate antes de que caigan. Saludos. Uno más, es una felicitación para la efeméride de Mercedes Altamirano, y dice que esta persona que nos escribe, que hace muchos años escuchaba la radio cuando su papá la llevaba a la escuela, dice, nos ponía en la estación, y ahora yo, que ya me dirijo al trabajo, continúo con esa costumbre que me dejó mi papá. Muchísimas gracias por esa fidelidad a Radio Metrópoli. Pero también nos dice en su mensaje que quiere reportar una alcantarilla abierta en el carril derecho del Periférico Norte de sentido Acucea. Los que transitamos, dice, por la zona diariamente sabemos que está abierta la alcantarilla, sin embargo tiene mucho tiempo así. Apenas en enero la volvieron a tapar, pero se roban el enrejado de la alcantarilla y ha ocasionado accidentes viales, y es muy peligroso, ya que solo tiene un cono de precaución como señal, mismo que seguido está volteado en otro lado. Dice, ojalá pudiera llegar el reporte a las personas ideales. Dice, espero ya se hayan tomado su primer café del día. En eso estamos. Muchísimas gracias, y gracias además por tu reporte, pero reitero, por la fidelidad a Radio Metrópoli. Alberto nos dice también en su texto que el semáforo de Federalismo y Juárez está mal sincronizado. Dice, y hay un poco de tráfico por esta situación, y envía además saludos. Rocío González también dice, yo estoy en la barranca de Huentitán y la señal es perfecta tanto de bajada como de subida. De hecho, ustedes siempre me acompañan en los dos tramos de lunes a domingo. De esa manera me ejercito y siempre estoy bien informada. Gracias, excelente día. Y gracias a ti además por la hermosa postal que nos ofreces de la barranca de Huentitán, que pues debe ser muy agradable en este momento estar en aquella zona de la ciudad. También nos dice otro de los mensajes que tenemos por acá en torno a los temas que hemos tratado, de parte de Mari Velázquez. Bonita la efeméride, y añade, el gobierno quiere tomar el dinero de las Afores para tener más para aprovechar o robar, que es lo mismo, dice el mensaje. Y en torno a la efeméride de Mercedes nos dice aquí, Tito Guízar es la primer gran estrella de la música ranchera gracias a la película Allá en el Rancho Grande. Lástima que hizo su carrera en Estados Unidos principalmente y regresa, pero ya no fue lo mismo. Había otras estrellas, es lo que dice en su mensaje. Y acá una persona pregunta, Tito Guízar fue quien tuvo un teatro de comedia en la Casa de Independencia cerca del Mercado de Libertad. Eso pregunta Julián Flores. Si alguien le tiene la respuesta, bueno, pues muchas gracias. Y acá nos preguntan, ¿de qué manera podríamos proteger nuestra Afore? No tenemos acceso. Yo creo que en este caso, salvo la mejor opinión de quienes sepan de derecho, es tal vez promover un amparo en el que usted pudiera proteger sus ahorros para que no se puedan, no sé, concursar o manejar de esa manera. Existe un contrato muy claro del Afore cuando usted tiene ese beneficio de parte de las administradoras de fondos de ahorro para el retiro, en donde se establece cómo se aporta el dinero, cuánto aporta usted, cuánto el patrón, y finalmente, qué va a pasar con ese recurso, qué va a pasar con los rendimientos, cómo se van a repartir y cuántas comisiones van a cobrar. De ahí en más, creo que una controversia constitucional pudiera funcionar o tratar de revertir esa decisión para que el recurso de todos se pueda tomar y no el de usted. Es un asunto que sí se antoja delicado, no lo veo imposible, pero creo que es una de las alternativas, el judicializar el proceso y pues también confiar, eso sí, lo último, confiar en que si el caso llegara a la Suprema Corte de Justicia, esta le daría la razón al ciudadano y no al gobierno de la República. Eso pues sí está en veremos. Y acá dice otra persona, se tendrá que volver a guardar el dinero bajo el colchón, así como vamos, va a rendir, menos va a rendir el salario, dice este comentario. Y otro más dice, ahí está otro robo de Morena y partidos políticos aliados, ahora van por todo el dinero de las Afores de los trabajadores y al rato lo van a utilizar para mantener a todos los que no trabajan, además de que es sabido que en cada obra que hacen se roban un gran porcentaje, es por eso que ahora van por el dinero de las Afores, de toda la gente que sí trabaja y produce para este país.
Bien, Gustavo Delgado se comunica para decir que es pensionado del Seguro Social por edad y me dan 4,000 mensuales. Debemos alzar la voz para que nos aumenten el mínimo por lo menos. En estos momentos yo entendía que la pensión mínima era de 9,000 pesos, pero él recibe 4,000 mensuales. No sé en qué año se pensionó, pero don Gustavo Delgado pues dice, nos tienen que aumentar esta pensión, 4,000.
Sí, lo que sucede es que la reforma de las pensiones para el bienestar establece que se da una pensión mínima, entiendo, hasta 16,000 pesos. A las personas, bueno, se las llegan a completar así. Hay que revisar la numeralia porque no lo tengo todo en memoria, pero si era para quienes eran ley 97, no alcanzaban a cumplir las semanas o digamos o llegaban, digamos, a pensionarse con las semanas cumplidas 750, si no me equivoco, pero que les faltaba para llegar a ese tope que señalabas. Entonces, la pensión de bienestar completa y ya les dan ese beneficio, pero si él es de las pensiones pasadas, pues ahí creo que no hay retroactivos, habrá que ver ¿qué mecanismo se puede utilizar para poder buscar una mejora?
Porque las pensiones se están actualizando más o menos cada año, ¿no? Así entonces, es. Denos un poquito más de datos, Gustavo Delgado, para completar su reporte, pero sí, 4,000 pesos mensuales, imagínate.
Y además, ¿sabes qué? Lamentablemente en este caso, cada persona es diferente.
Sí, o sea, cada caso es diferente. Es Gabriel Zárate dice que ya comenzaron con las precampañas por parte de Morena, hay pintas por Periférico y la colonia Jalisco. ¿No le parece que estén tan adelantados? Yo creo que a nadie le parece que estén tan adelantados.
Porque aparte, luego llegan las campañas oficiales y nos enfadamos de tanta información.
Claro.
Para quien preguntaba de este teatro allá en la Calzada de Independencia, dice no, Tito Guízar no tuvo un teatro en la Calzada de Independencia, ese era Tito Mena. Así que gracias a la persona que nos responde y a la persona que pregunta, pues ahí está su respuesta.
Bien, entonces estará la expectativa el día de hoy de tequila.
Sí, porque debe saber usted que ayer se giró un oficio a los regidores del Pleno del Ayuntamiento en donde se les hace una convocatoria a una sesión extraordinaria. Esta sesión extraordinaria tiene como objeto votar la destitución de la presidenta municipal actual y sustituir a la alcaldesa para poner a un nuevo presidente municipal interino. El Pleno del Ayuntamiento quiere remover entonces a Lorena Marisol Ramírez, quien llegó en lugar de Diego N., quien fue detenido por las fuerzas federales luego de estos presuntos vínculos con el crimen organizado. La sesión, Griselda, está convocada para hoy a las 19 horas, miércoles 8 de abril, y bueno, hasta donde se sabe, se pretende por parte aparentemente de los regidores votar para que el síndico, Fernando Contreras Salazar, sea el nuevo presidente municipal.
Vamos el síndico atentos. Es morenista y esta, digamos, esta sustitución ya se esperaba porque desde un principio pues hubo de alguna manera reservas con Lorena Marisol Ramírez al ser considerada parte del equipo del exalcalde Diego N. Así es de que la sesión está convocada a las 7 de la noche. Tendremos noticias del municipio de Tequila.
Así es. Mientras tanto nos vamos a los espectáculos. ¿Cómo estás, Katia Plasencia? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que el actor Brad Pitt se opone a retrasar el juicio en su disputa legal contra su ex esposa Angelina Jolie por la bodega francesa Chateau Marivaux, valuada en 164 millones de dólares, y busca que el proceso avance sin más demoras. Hay que recordar que el juicio está programado para el 3 de febrero, no, el 1 de febrero del 2027. Pero Jolie solicitó aplazarlo hasta noviembre de ese mismo año. Pitt está rechazando esta petición y solo estaría dispuesto a aceptar un retraso, dijo, de hasta 2 meses al considerar que el caso se ha extendido en demasiado tiempo y obviamente por esto él se ha sentido muy afectado al considerar que pues obviamente se le ha impedido el poder disfrutar la clave que uno de los ex representantes de Angelina Jolie dicen que ya falleció y es por eso que también Brad Pitt dice no, prefiero que no se retrase y es que como ya dice que le preocupa que más testigos puedan fallecer y hacerlo perder este caso de este viñedo. Hay que recordar que este conflicto tiene años, se remonta nada más al 2022, cuando Pete demanda a su ex esposa por 35 millones de dólares en daños y perjuicios luego de la venta de su participación a un grupo. Y bueno, pues ahora el actor dice que esa venta afectó el valor, la estabilidad del negocio y también a él, porque él ya no puede pasar a su casa, cuando Angelina asegura pues que desde hace mucho Brad Pitt ya no visitaba ese lugar. Y también les cuento que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló de manera oficial, perdón, el cronograma de actividades para la edición 99 de los premios Oscar. Y según la información, la gala de premiación quedó programada para el domingo 14 de marzo del próximo año, por supuesto, y este anuncio ya permite a las productoras y estudios de cine a organizar sus estrategias de estreno y de promoción para cada una de sus cintas que van a competir durante este ciclo correspondiente. El anuncio oficial de los nominados va a ocurrir el jueves 21 de enero, y hay que recordar que los largometrajes interesados en participar pues deben de cumplir con los requisitos de exhibición comercial y plazos de inscripción establecidos por el reglamento vigente. Hasta el momento, los detalles específicos sobre la conducción de la gala o modificaciones en las categorías de competencia pues no se han dado a conocer. Al parecer todavía se está trabajando en eso. Y bueno, por último les cuento, vaya polémica hay en estos momentos a nivel continente americano con las ARMY. Y es que este grupo, que pues sí es el más importante a nivel mundial actualmente, BTS, anunciaron la ampliación de su gira por Sudamérica y la suma de nuevas fechas en varias ciudades. Imagínense nada más, programan ahora Chile, Buenos Aires, Argentina, Sao Paulo, Brasil, van a estar prácticamente por toda Latinoamérica, pero la indignación viene cuando se dan cuenta que los boletos más caros para ver a BTS se vendieron aquí en nuestro país. Así que unos defienden los precios como el resultado de la oferta y la demanda, pero otros están considerando que ya se necesitan regulaciones más estrictas para evitar este tipo de abusos, sobre todo para pues los fanáticos que quieren ir a ver a su artista favorito. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Bien, Katia, muchísimas gracias por la información. Muy buen día.
Bonito día para todos.
Hasta luego. Katia Plasencia Muciño.
7:59 de la mañana. ¿Qué le parece si nos vamos a una pausa? Nos digamos en punto de las 8 al noticiero nacional Notisistema y le adelantamos que tendremos una entrevista con quien se perfila como nuevo alcalde de Tequila. La sesión, como ya le decía Víctor, está convocada para hoy a las 7 de la noche. Vámonos entonces al noticiero.